La Gabarra en Radio Popular.
Todos a bordo, que zarpa ya la Gabarra Rojiblanca, la tertulia diaria del Athletic en nuestro Oye Cómo Va. Y lo hacemos en este martes 10 de octubre con las presentaciones. Ander Restoy, periodista, ¿cómo estás, compañero? Arratsaldeón.
Arratsaldeón, Raúl.
¿Qué te ha parecido la entrevista con Dani García?
Bien, bien. A ver, es se le ve que es una persona, primero,
normal.
No tiene pelos en la lengua. Y segundo, normal. O sea, parece un tipo normal dentro de lo que podemos ver en el mundo del fútbol y con cabeza. O sea, siempre da respuestas interesantes.
César García, socio compromisario. ¿Qué tal, Arratsaldeón, César?
Arratsaldeón, muy bien.
¿Destacarías algo de lo que has oído de Dani?
No, me da la impresión de que tiene la idea, él, por lo que comenta, de que puede estar ante un adiós en verano al Athletic y bueno, está abierto a vivir otro tipo de experiencias y desde luego es consciente de que ahora mismo pues hay mucha gente por renovar y que él puede ser de los que tengan que hacer cola a la hora de reclamar una firma.
Lo ha dejado muy claro, ¿eh? Que ya sabe que no es una prioridad para la junta directiva, aunque tampoco pierde la esperanza. Y eso, que se ha planteado lo de por qué no ir fuera, que no lo tiene decidido todavía. Estamos en octubre. José Mari Bravo, socio del Athletic, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Arratsaldeón.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues bien, después de esa charla con Dani García, ¿con qué te quedas de lo que has escuchado?
Bueno, pues Dani es un tío serio, es un tío, como has dicho tú, normal, que es lo principal en estos estatus que tienen los jugadores. Es un tío muy normal y estoy de acuerdo en lo que habéis dicho, que no sé, él asume que igual ya no va a renovar. No lo sé, yo creo que está preparando por si acaso, por si la junta directiva no le ofrece una renovación. Y pienso que si es una renovación, pues bueno, pues va a ser una renovación a la baja. De un año, de un año más uno, y entonces, bueno, pues yo creo que él está preparando un poco el terreno por si luego surge la no renovación, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener en cuenta que hay mucha gente para renovar y algunos tienen que dar fuera, y Dani creo que es uno de los mayorcitos ya. Entonces, bueno, pues puede ser, pero vamos, me parece un tío normal y un tío serio, y yo creo que dice muchas verdades.
No lo hemos dicho, pero tenemos ya activo nuestro WhatsApp, ¿eh? 688-89-36-35, nos decían por aquí, buenas preguntas, buenas respuestas, buena entrevista, enhorabuena. Otro dice, va a marcar un bacalao Dani de cabeza al Barça saltando más que Íñigo Martínez. Pues se pueden ver las caras dentro de dos semanas. Por aquí nos decían, un Dani García siempre en mi equipo, mejor jugador de los que muchos ilustrados comentan. Ánimo, Dani, eres un futbolista de club. Yo te renovaría sin lugar a dudas. Gente como tú nos hace falta, nos lo dice Íñigo de Romo. La última vez que yo recuerdo fue un 1-2 con Bacalao de Ezquerro y 10 sobre el campo. O sea, hace 22 años que no se gana al Barça, fue con Jupp Heynckes. Y es verdad que esta vez, como no se va a jugar en el Camp Nou, quién sabe si hay una posibilidad por eso de cambiar el chip. No sé, ya lo abordaremos la semana que viene. No quiero pensar todavía en el Barça. Por cerrar un poco con lo de Dani García, Ander, tú con 34 años que tiene, con 10 jugadores que no renuevan todavía y que está trabajando en ello la junta directiva, con lo que ha dejado caer Dani García, ¿crees que estamos ante su último año?
Con lo que ha dicho, sí. Yo creo que podemos pensar si está para rendir un año más o no, al nivel que lo viene haciendo, si puede seguir aportando al equipo o no. Pero lo que es más relevante en este tipo de situaciones es la cabeza del futbolista, aparte de la decisión que tome el club, que por supuesto el club puede decidir partir caminos, pero cuando el futbolista, que no suelen hacerlo y suelen ser bastante comedidos en ese tipo de preguntas, ya sin ningún tipo de temor ni mesura dice abiertamente que él ve esa posibilidad, pues yo creo que puede ser, o es bastante probable que así sea, pero el año es muy largo, Herrera termina contrato también, y tiene un contrato muy, muy jugoso, muy alto.
A ver, vencedor, cómo rinde en el Eibar, que tampoco está siendo titular, aunque es verdad que ha marcado.
A Prados le estamos viendo poco, Perú no está contando ahí.
Zárraga lleva sin jugar 6 partidos en Italia, me parece que son.
Creo que son.
Que ya se ha marchado, pero digo, como sí, sí, hipótesis de futuro.
Creo que lleva, no sé si son 90 minutos jugados, pues una cosa así, entre 3-4 partidos. Es que igual la opción del un añito extra, ni siquiera un 1+1, un añito extra, y hasta que otros jugadores puedan dar el salto, puede ser buena.
César, creo que no lo ve eso.
No, yo no lo veo. Yo creo que una de las cosas que considero que es una suerte para la actual directiva es que va a poder tomar decisiones a la hora de abaratar plantilla y reducir efectivos simplemente con haber dejado que pase un poco el tiempo. Se pueden liberar fichas cuantiosas, ya de hecho…
Bueno, de todas formas, perdona César, es cierto que aunque siguiera él y muchos, se va a abaratar la plantilla seguro, porque no es lo mismo Dani García, que viene de una renovación cuando era titular, a un posible año extra o lo que sea, que iba a ser una ficha mucho más baja.
Sí, yo entiendo lo que quieres decir, pero yo también creo que en el club lo que hay que hacer, y se echa de menos en muchas ocasiones, es tomar decisiones. Tienes que tener una planificación a medio y largo plazo y darte cuenta de que no tiene sentido que, habiendo overbooking en ciertas posiciones y teniendo jugadores que tienen contrato, pues no aproveches para desprenderte de aquellos que ya no son tan importantes y que vencen contrato y que tienen una edad. Yo creo que hay que agradecer los servicios a muchos jugadores, pero hacer sitio. No tiene sentido tener contratados a del orden de 30 a 32 jugadores entre los que hay, más los que están cedidos, más los que volverán y todas estas historias, y no ser conscientes de que al final no es solamente lo que cobran los jugadores, sino la cantidad de jugadores que hay cobrando. Y creo que con 24 fichas más la cantera, el filial, creo que debiéramos ser capaces de tirar para adelante. Y si acaso vamos a Europa, para mí la solución no sería renovar a gente que no renovaría si no vas a Europa, sino ser un poco ambiciosos y fortalecer plantilla invirtiendo y tratando de que lo de Europa no sea algo esporádico, sino que tengamos un equipo para ir pues 2 de cada 3 o 4 temporadas y conseguir unos ingresos estables.
Me ha hecho gracia porque decía, oye, la posibilidad de Arabia, Qatar y estas cosas, y de que, bueno, que se lo llegaría a plantear si le llega una oferta, que no cree que le vaya a llegar. Dice, hombre, me fastidiaría vivir allí. Dice, pero bueno, un añito se puede hacer un esfuerzo con lo que están pagando, ¿no? Por esos lares.
No se corta un pelo, ¿eh?
No, así lo ha dicho.
Es bastante polémico hay bastante. Hay polémica en torno a los jugadores que van y los motivos, que uno de los pocos que lo ha dicho claro es Julian Draxler, ¿no? Que se ha ido a Qatar y ha dejado claro que es por dinero. Entonces,
hombre,
decirlo abiertamente es lo que decíamos antes. Es que es un tío que no se corta, no tiene pelos en la lengua.
No, lo que le dice así, dice, hombre, pues no me gustaría vivir ahí un año, pero todo se puede estudiar, ¿no? Con la pasta que están pagando, que es lo que están haciendo todos los que se marchan para allí, está claro. Bueno, pues Dani García, protagonista. Luego seguro que los que no han podido escucharlo lo tendrán en nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube, porque creo que merece la pena volver a escuchar detenidamente la entrevista con un tío normal como es Dani García. También le he preguntado por Yeray, porque ayer leíamos el parte médico. Valverde nos decía que no parecía nada muy grave, más allá del golpetazo, que ya fue tremendo, el golpetazo que se llevó. Lo ves en televisión y te quedas tú sin aire del golpetazo que se pega y dices, lo que tiene que ser estar ahí. Y además, para que un tío como Yeray pida el cambio... Yo pensaba que iba a aguantar, digo, vaya, el golpe este lo aguanta, pero es que fue demasiado. Y ya no solo eso, sino que le ha repercutido una lesión que no esperábamos y estamos hablando de como mínimo un mes, con lo que nos apuntaba ayer el parte médico del Athletic.
Sí, es que eso es la caída fue terrible. Yo no la he visto por televisión, la vi en directo y fue una caída terrible, pero es lo que tú dices, ¿no? Todos pensábamos que podía aguantar por lo menos el primer tiempo, pero bueno, tenía que tener un dolor... Pues terrible para...
Sí, porque
para
no se borra, ya no es de los que se borra,
claro,
¿no?
Y lo extraño ha sido eso, la repercusión que ha tenido, ¿no? Porque ha sido el aductor, ¿no? Entonces, pero bueno, es un golpe en el que no sé, por la caída, por el tipo de caída, por lo que fuese, hay que reconocer también que es nada más empezar el partido, el cuerpo tampoco está igual tan predispuesto si llega a haber sido en el minuto 30, pero es mala suerte con lo que ha tenido el hombre y que ahora parecía que estaba entrando ya, llevaba... creo que 2 partidos de titular, ¿no? Y entonces ahora ya está, pues es una gaita y sobre todo para él, que parecía que estaba ya recuperado. Pero desde luego el golpe fue muy fuerte y son unas caídas aparatosas, pero muy malas además, Y claro, cuando ha pedido el cambio, pues él tenía que estar con un dolor terrible. Y bueno, la prueba es que tiene ahí tocado hasta el aductor, que no sé, parecía que es como un mes más o menos.
Mínimo parece, mínimo.
Mínimo un mes.
Es lo que dices, eso es mala suerte y estoy completamente de acuerdo. Lo que no es mala suerte es tener solo tres centrales.
Ahí va,
claro,
a ir yo.
Claro,
porque
claro.
Ahora mismo una expulsión de alguno de los dos, una lesión tonta, de 2 semanas, nos podemos reír bastante de manera sarcástica, por así decirlo, porque durante este mes que va a estar fuera, como mínimo, se nos plantea un escenario bastante complicado. Ya escuchamos, leemos, vemos que si Yuri, que si Peru, que si Rita la Fantástica, yeah. Pues que son parches. Son parches. Y estás compitiendo para conseguir un objetivo que, como hemos comentado, llevamos años sin conseguir.
Hombre, Peru ha jugado ya de central.
Sí, sí, pero no es central.
Porque con Berizzo fue central. Sí, fue central, sí, sí. Unos cuantos partidos, ¿no? Y bueno, vamos a ver cómo responde, pero bueno.
Bueno, también, primero tiene que recuperarse del todo, que todavía está en proceso.
Exacto, eso es. Luego, bueno, la opción de Vesga puede ser, es que no lo sé. Pero es malo que tengamos tres centrales, indudablemente.
Yo a Vesga no le veo como central.
Yo tampoco.
Los giros, por cómo se gira con y sin balón, en una posición de central puede sufrir bastante.
Ni a Yuri yo le veo, pero Yuri parece ser que le ha probado de central, ¿no?
Bueno, pues llegamos a ver a Valenciaga
ya.
Y no desentonar tampoco.
Ya.
En un perfil zurdo, bueno, puede ser.
Hombre, yo antes que Vesga prefiero, si hay que elegir, prefiero a Yuri.
Sí, también.
Que es zurdo, también Mikel Vesga, pero le veo con sacando mejor el balón y estas cosas, pero bueno, que tampoco me lo planteo. Ahí hace falta un central y me imagino que si no hay ninguno porque pase algo con Paredes o Vivian, habrá que tirar del filial, que parece que somos un equipo de cantera.
Estando de acuerdo con que hay que tirar del filial, que para eso somos un equipo de cantera, sí que me merece un estudio la operación Unai Núñez, sabiendo que eso sí dependía de la directiva, a diferencia de la renovación de Íñigo Martínez, que bajo mi punto de vista no ha dependido de la directiva, ahí sí hemos tenido una planificación errónea en el sentido de que sabíamos de uno que se iba a ir, sabíamos que iba a haber unas necesidades y se prefirió desprenderse de otro que si se la hubiese jugado, como por ejemplo se la ha jugado un Aitor Paredes, a ver si hay minutos y a ver si hay partidos y le ha salido bien, yo creo que Unai Núñez tiró la toalla y también él forzó un poco la situación. Yo creo que ahí hay una combinación de factores que han dado en la situación que estamos ahora. No echo de menos en absoluto.
No estaríamos contentos con el Núñez que se está viendo este año en el Celta, ¿eh? También te
digo.
No
lo sé, pero sí que a la hora de tener una bala en la recámara, pues hubiese sido una opción que ahora no tenemos. Nos queda lo que ha sido siempre nuestra fortaleza, lo que viene de abajo. Pero yo no me atrevo a dar un dictamen de quién podía ser un jugador válido porque ahora mismo no controlo demasiado cómo está el Bilbao Athletic, pero desde luego sí es una temeridad el quedarnos ahora con dos centrales como hemos estado durante la convalecencia de Yeray, que también hemos estado jugándonosla durante los 5 o 6 primeros partidos, creo que han sido.
Sí. Sí, sí.
Bueno, pues es lo que tenemos en cuanto a centrales y en cuanto a tener que tirar de cantera porque estaría obligado el conjunto rojiblanco. Hemos llegado al parón después de ganar a Almería, un partido que había que ganar sí o sí contra el colista, por aquello de lo que pasa muchas veces en Sabames con los colistas. Fue un partido raro, bastante raro.
¿Te puedo cortar?
No, fue claro
infumable,
que me cortó.
Fue infumable. Futbolísticamente el partido fue infumable. Para nosotros una gozada, 3 goles, ocasiones, el partido fue infumable. No hubo rival. El Almería estaba derrotado. Los jugadores estaban derrotados.
Y por eso ha llegado Gaizka Garitano. Y además es curioso porque tenían otras ideas en mente y yo creo que es el vestuario el que… Porque si le escuchas en la previa a Melero, le pregunta por el perfil de entrenador y dice, pues yo creo que tiene que ser alguien que conozca esto desde ya, que sepa lo que es estar aquí abajo, un líder y de repente sonaba Paunovic muy fuerte y yo creo que ahí el vestuario ha tenido mucho que ver en la contratación de Gaizka Garitano.
Paunovic aparecía hasta en Wikipedia como entrenador de la Almería durante, sí, durante un rato.
Bueno, eso tampoco quiere decir
no,
nada.
No, pero es que si te pones a repasar el partido, hay una situación que sucede desde el minuto 5 de partido que no corrigen, que no ajustan y que el Athletic juega comodísimo a partir de ella, que es Dani García y Ander Herrera estaban completamente solos entre su línea de medios centros, o sea, entre su línea del centro del campo y su línea de delanteros. Plantaron un 4-4-2 en bloque medio, pero no ajustaron. y aquello era... Yo me subía por las paredes. Yo decía,
cada vez que apretabas, mejor, cada pero... vez que apretabas, robabas.
Claro, y luego sacabas el balón con una facilidad pasmosa. Porque no ajustaba ni los delanteros, ni los centrocampistas saltaban. Y al descanso dices, ajustarán. Y tampoco.
Y aún así ibas 1-0 y te estabas contagiando del ritmo ese cansino, sí, del rival, que a mí hasta me preocupó en algún momento.
Sí. Y hubo un momento, además, con una contra de ellos, que ahora no me acuerdo, en el segundo tiempo sé que fue, con 1-0, que decíamos, a ver, que no nos la metan. Pues no sé si fue una de las paradas que hizo, o fue el balón fuera, o no sé qué, un tiro de ellos.
Fue fuera, creo.
Fue fuera. Pero, cruzado. A ver, y a mí me parecía una mezcla de jugadores con clase, pero desorganizados totalmente. Estaban a su bola cada uno, eso es lo que está diciendo, ¿no? Cada uno a su bola. A mí no me pareció mal equipo organizándolo, pero se les veía que estaba como desajustados, sin orden. Entonces, y nosotros, bueno, el partido lo tuvimos muy fácil porque marcamos muy pronto, pero luego es cierto que luego pudimos meter otros tres en el primer tiempo. Pero Gaizka Garitano creo que tiene una labor encomiable ahí. A ver si lo saca. Pero es que daban en el campo, es cierto que luego daban. Y sobre todo las facilidades en medio campo y las facilidades defensivas. El portero hizo 3 o 4 paradas buenas. Yo creo que estaba el pobre hombre diciendo, bueno, aquí me vienen a mí, a ver cómo me vienen. Pero hizo 3 o 4 paradas, pero el desajuste defensivo es que era total, ¿no?
Sí, sí.
Y no estaban desanimados, van últimos, hay que reconocer todo. Pero, desde luego, me pareció un equipo muy pobre, pues de los peores que hemos visto por San Mamés últimamente.
Yo creo que en esta ocasión el calendario ha sido muy bueno con el Athletic, porque posiblemente si la decisión de sustituir al entrenador hubiese sido una semana antes, no sé si hubiésemos ganado o no, pero desde luego nos hubiésemos encontrado un rival más áspero, más preparado, más a jugar el no partido, a estar cerraditos y ordenados atrás. Y seguramente en la segunda vuelta veremos un Almería radicalmente distinto. No sé si a Garitano le va a dar para salvar a ese equipo, pero yo lo que sí creo es que va a ser un equipo mucho más serio que el que nos hemos encontrado la semana pasada. Por tanto, por un lado eso, y por otro, que tampoco quiero hacer una sobrevaloración del partido del Athletic, porque las facilidades que nos puso el rival yo creo que podían maquillar un poco lo que es la sensación. Podía ser un partido en el cual hubiese habido hasta 6 bacalaos.
Y ¿a poco tranquilamente?
Y más, sí,
con
y
lo
más.
Cual... Con no. lo cual, el rival tiene también mucha parte de culpa de eso.
¿No creéis que pecaron un poco de individualismo los jugadores del Athletic en la recta final?
Si yo soy Chingurri, cae bronca automáticamente en cuanto entro al vestuario. Porque el equipo tiene que ser lo suficientemente ambicioso para irse ese partido con un 5-0, con un 6-0. Siendo generoso en ese último pase.
Él lo dice veladamente, porque además yo le pregunto, porque yo entiendo, vas 3-0... cada uno quiere meter su bacalao, engordar sus números. Bien, lo puedes hasta comprender. Pero claro, cuando fallas y fallas y fallas y tenías que haber metido 2 o 3 bacalaos más, Valverde dice, bueno, no he mirado si había alguno compañero mejor para dársela, como diciendo, no voy a decirlo. Dice, pero nosotros cuantos más bacalaos, bueno, cuanto más goles metamos, mejor, dijo él. Porque sabe que no es lo mismo ganar 3-0 que 5-0 y que luego... No te la vas a jugar con el Almería, pero en el general, pues sí, cuantos sí. más tengas y para la moral de la tropa y todo ese tipo de cosas. Oye, pues yo creo que es importante y hay alguno pues quiso marcar su bacalao y no y fue, funcionó.
Fue una concatenación, ¿no? Primero se la,
varios, sí.
si la fumó sí. no sé quién.
Es que todos.
Como se la había sí. fumado este, el siguiente que estaba solo y
Nico,
le tocaba a él,
Iñaki,
se la fumó.
Muni, sí, esos tres me acuerdo todo. Yo ahora que se la jugaron.
Y Villalibre pasa una, no se la devuelven y ya. La siguiente se la fuma él, sí. lógicamente. Fuma él. O sea, es que claro, ya hemos entrado en esa dinámica, pero...
Sí. Es que eso es propio de otros equipos, por eso a mí me llamó mucho la atención.
Sí, y yo, por ejemplo, creo que fue... A ver, creo que era una oportunidad buena para haber sacado a Duares al final con 3-0, porque es que si le tenemos en la primera plantilla, el chaval no juega, ni juega abajo en el Bilbao Athletic, pues yo creo que son partidos con 3-0. ¿Qué puedes esperar ya para sacar a un chaval de estos, no? Yo creo que hubiera sacado a todos los jóvenes que había en ese momento ya con 3-0. Por ejemplo, yo a Muniain no lo hubiese sacado el otro día, faltando 10 minutos. Pues no entendí ese cambio. Yo creo que es mucho más productivo haber sacado...
Jerarquía, como, claro, José Mari, jerarquía.
Claro, pero ¿qué pinta en jerarquía 10 minutos un jugador como Muniain que ganando 3-0?
Y que llegó tarde a todas las acciones defensivas en las que participó.
Tuvo una oportunidad que la tiró fuera y todo. Pero es que ¿qué pinta? ¿Para qué? Porque, por ejemplo, puedes decir, joder, es que ganamos 2-0 por si acaso, un contraataque del rival para retener el balón o tal. No, no, es que no pintaba en el campo nada ese, en ese momento. Si está jugando, está jugando, pero un cambio de él, yo no, y no lo entiendo. No lo entiendo para qué sale faltando 10 minutos, no lo sé, ¿no? Y creo que Diego Aduárez, porque es un chaval que no tiene oportunidades, con 3-0 es la oportunidad ideal para que por lo menos el chaval juegue 10 minutitos o 12 minutitos, pues y hubiese sido un poco más, para mí, un poco más productivo y en beneficio del chaval.
Yo voy a estar un poco con Raúl, pero siendo un poco más malicioso. Yo he visto, me da la impresión de que es un movimiento de bienquedismo por parte del míster, de que este jugador sume un partido más y halagarle un poco el gusto y decir, bueno, pues mira, no cuento contigo demasiado, pero bueno, vas a seguir engordando estadísticas, que es uno de los grandes males que tiene este equipo, porque ya ocurrió con Iñaki Williams, sí. Que había parecía que había una especie de obsesión con que llegase a unas cifras de partidos consecutivos, y a mí me está dando la impresión de que, bueno, pues están desaprovechando ocasiones para chavales que merecen una oportunidad en un partido que está ya en cuesta abajo total y no se les da, y sin embargo se intenta quedar bien con alguien que para mí está ya más en su fase crepuscular que ser un jugador de presente y futuro. Y bueno, pues alguno dirá, joder, ¿otra vez está este con Muniain? Pues
no,
sí.
No, yo sí.
Yo es que cuando están hablando de la cantidad de gente que tiene que renovar, claro, contrato, pues es que yo veo que es un chollo para la dirección deportiva y para la directiva ahora mismo tomar ciertas determinaciones. A mí me resultaría muy fácil, y no soy un entendido, pero digo, joder, si quiero bajar la plantilla, el coste de plantilla, en unos 15 millones, claro. Y ya repito que no es dar renovaciones a la baja, sí, es sí, prescindir sí. De gente y no comerme como club el año que le sobra a X jugadores. ¿Sí? O sea, ese año que sobra, pues no debiéramos estar interesados en pagarlo.
Estoy totalmente de acuerdo contigo, César. Además, yo creo que no hay que regalar nada. Y además tenemos un abanico tal de posibilidades de renovación, porque si me dices, te quedan 3 jugadores, bueno, igual tienes que apretar un poco, igual, pero con ese abanico…
Creo que son 13, ¿no? Por ahí.
14.
No los he contado, no he hecho recuento.
Tengo la lista,
sé que eran más de 10, pero ya no…
Pues, Muniain, Berenguer, Vesga, Yuri, Dani García, Óscar de Marcos, Andrés, Raúl García, Gorka Guruceta, Perú, Unai Gómez, Aduárez y Morci.
Espérate,
es vaya memoria.
Estoy mirando.
Pues yo creo que, no soy ningún experto en materia deportiva, pero algo de conocimiento en cuestión económica tengo, y desde luego creo que para una directiva interesada en salvaguardar lo económico y plantear unos números concretos a su masa social, vamos, es un chollo, porque es que hay jugadores con costes muy elevados que si tú lo gestionas bien y alguno de ellos no sigue, no solo deja hueco en el vestuario, sino que…
Vas a reducir económicamente, vamos.
Pues igual un 20% sería fácil.
Ander, porque César ya sé que no renovaría a Muniain. José Mari, ¿tú renovarías a Muniain?
A ver, yo le podría hacer una oferta… Le podría hacer una oferta muy a la baja, por un año, porque yo le entiendo que… Vamos, corroboro perfectamente las palabras que ha dicho César. Yo creo que está en una situación que dentro de los, igual, no sé, de los 15 puede estar ahí, pero en una situación muy a la baja para determinados momentos, pero ya no es el Muniain que todos pensábamos que iba a ser, por supuesto que iba a ser, y en el momento que está ahora, yo quizá la haría. Ahora, tampoco me extraña que le venga una oferta de por ahí, de Arabia o de lo que estábamos hablando antes, y se marche. Yo, a mí no me daría ninguna pena, desde luego. Yo estaría totalmente… Que si le hace una oferta y acepta, como ha hecho Raúl García, vale, pero que todo se ve. Y desde luego, lo del otro día, nosotros en San Mamés pensábamos lo mismo, que es para engordar su currículum de partidos jugados.
Hombre,
y no lo entiendo.
Se queda 71 de Iribar, ¿Tú qué harías con el futuro?
Claro, 10 de octubre de 2023, las 2:39 van a dar… No. Si de aquí a febrero su situación, su rendimiento futbolístico sobre el césped cambia, me lo puedo plantear. A día de hoy, y yo aquí al inicio de temporada dije que Muniain, la temporada es larga, viene de haber tenido lesiones importantes, jugador diésel, iba a acabar dando. Estamos en la jornada 9, creo.
Sí.
Y empiezo a tener dudas. Pues sobre todo por lo que vi el otro día en el campo. Que hay una cosa en el fútbol que no puedes… Que no depende de tu situación, de que estés mejor o peor, que es el esfuerzo. Y él llegaba tarde a todas las acciones defensivas.
Yo, por aportar una cuestión, que no quiero que parezca que son filias y fobias, no, sencillamente es un jugador que el otro día miré, ahora mismo es el número 14 en minutos jugados, es un jugador que va a cumplir ahora 31 años, que tiene el cuenta kilómetros dado la vuelta porque arrancó muy joven, claro, que tiene lesiones y que ahora mismo no tiene frescura y no tiene peso en el equipo, pero voy más allá. Es que en su posición hay overbooking. Tenemos a un jugador con 9 años de contrato, creo que Sancet, sí, o 9 o 10.
Sí.
Tenemos a un chaval que viene de abajo al cual no se le puede taponar, o por lo menos hay que probar lo que es Unai Gómez. Uh-huh. Y si lo queremos como hombre de banda, queremos seguir con Nico Williams y tenemos a Berenguer, que también vence contrato. Y creo que es un jugador más joven y que defensivamente te aporta más esfuerzo y que lo veo más útil para jugar incluso en ambas bandas. Con lo cual, lo que quiero es desactivar un poco la idea de que no, tengo alguna cosa personal con Iker Muniain, no, en absoluto. Yo sencillamente creo que a mí lo que me mueve es el Athletic. No tengo ningún cariño especial a un jugador porque te llevas muchas decepciones. Y al final, mirando en Athletic, para mí creo que es un jugador que creo que debiera aprovechar lo que le queda de aquí a junio, tanto el club como él, pero me parece que hay que dejar sitio a otros.
La gente también opina en WhatsApp, ¿eh? 688-89-36-35. Hacemos una parada cortita y vamos con los oyentes.
Radio Popular. Erri Ratia.
Loyu celebra la 29ª Feria de Gastronomía y Artesanía el domingo 15. Además, exhibición de animales, tren chuchú, paseos en pony. A las 12, acto por el 40 aniversario de la desanexión de Loyu. Deporte rural, DJ Ibai Sánchez y por la tarde, Loyu en concierto. Loyu Koudalak, gonbidatzen zaitu.
Cursos de formación para el empleo en el Centro de Formación Somorrostro. Tanto si estás trabajando o en desempleo, te ofrecemos una amplia oferta de cursos 100% subvencionados. Soldadura, atención sociosanitaria, carrocería. Más información en www.somorrostro.com/fp o en el teléfono 94-404-9411.
Pollería Ainhoa, puesto 111 en el Mercado de la Ribera. 18 años de trato familiar, especialistas en aves de corral y caza. También disponemos de elaborados y precocinados. Ven al Mercado de la Ribera, al puesto 111 y descubre nuestro gran género. También te atendemos en euskera. Recuerda, Pollería Ainhoa, no falla.
¿Qué hay más sano y sostenible que comer pescado fresco de nuestro mar Cantábrico? Ahora solo tienes que elegir bien dónde comprarlos. Pescados y mariscos Koldo, en el mercado del Ensanche Bilbao o en particular de Indautxu. Lo más fresco, sano y sostenible de la mar para ti. Pescados y mariscos Koldo.
Peñascal F5 busca mujeres y hombres que rompan los códigos. Quinta promoción del Bootcamp de Desarrollo Web, formación intensiva, presencial y gratuita. No hace falta experiencia previa. Nos interesa tu motivación y capacidad de trabajo en equipo. Las empresas del sector digital necesitan talento. Acepta el reto e inscríbete ya. Toda la información en peñascalf5.org.
Con Lansolar ahorras en tu consumo energético y cuidas el medio ambiente. Lansolar analiza el tipo de energía renovable más adecuada, pellet, madera, aerotermia, geotermia, solar térmica, fotovoltaica y realiza la instalación con total garantía. Toda la información y contacto en lansolar.com.
Seguimos en La Gabarra con José Mari Bravo, César García y Ander Restoy. Y también con los oyentes en nuestro WhatsApp, 688-89-36-35. Dicen por aquí, Muni ha hecho todo lo que tenía que hacer y ya es hora de apostar por los más jóvenes. Más, el Atleti tendría que ceder a Adu y recuperar a Nico Serrano, que no está jugando, y cederle a un equipo de segunda y a Perú como tercer central. Y Muni no renovarle. Estoy de acuerdo con los contertulios. Inscripción a Muniain de gracias por los servicios prestados y si no, a bajarse el sueldo. Bueno, eso se da por hecho que aunque renueve, lógicamente sería una renovación muy, muy distinta. Más, jugadores como Muni, que en su momento pudieron marchar por mucho más dinero, debe demostrar que el Athletic les cuida hasta el final. Eso deben de ver y saber las nuevas figuras. Si no somos iguales, que no sea solo cuando viene bien. Ningún jugador veterano tapona a los jóvenes, en todo caso el entrenador con sus decisiones, sino que son estos los que tienen que derribar la puerta. Me parece muy clarificador que Nico Williams siga sin renovar a falta de meses para acabar contrato. Falta un poco de sentimiento y gratitud hacia un club que le ha dado tanto. Está tirando mucho de la goma. Otro dice, no enterréis tan pronto a Iker, nos dice en el WhatsApp. Muni nos ha dado mucho, pero en las dos últimas temporadas poco aporta, creo que quiere decir. Yo no le renovaría. Muy de acuerdo con César en el tema Muniain. Primero Athletic y luego jugadores, socios, aficionados, periodistas. Nos lo dice Goyo de Solocoeche. Qué poco respeto hacia un jugador Athletic 100%. No tenéis memoria ni vergüenza. Bueno, aquí falta de vergüenza no. Estoy preguntando si le renovarían o no, nada más.
A ver, yo no creo que es, yo creo que es realidad. Entonces, yo por eso digo que no se le renueva a la baja, que acepte.
Que hay mucha gente que piensa que hay que renovarle, pero bueno, bueno, falta de vergüenza pensar que no que le no, quiere renovar.
Que
no
nos ha dado, por supuesto que nos ha dado, pero lleva dos temporadas que no nos ha dado nada, prácticamente.
Oye, si queremos renovarle eternamente y él acepta el sueldo mínimo hasta que claro, se quiera marchar, pues, y no jugar, pues, porque es que se está viendo que no está jugando.
Este año nos podíamos haber ahorrado la renovación de Raúl García, dice muy sincero Dani García en la entrevista. Que Muniain se pudo marchar ganando mucho más, ¿a dónde? Se pregunta. Bueno, en su día sí hubo ofertas, también es verdad que luego tuvo las lesiones de rodilla. Totalmente de acuerdo con César. Hoy están defendiendo a César por aquí, ¿eh?
Muy bien.
Había alguno que latizaba por aquí, pero no encuentro ahora. No es que no lo quiera leer, ¿eh? Porque léelo, ya sabe también, que no tengo problemas.
También,
no,
sí,
pero que de verdad que no lo encuentro. Uno que decías que dices una cosa y lo contrario, pero no sé ahora. Ah, mira, aquí está.
Ay, madre.
Y reforzarnos gratis. César dice una y lo contrario. Es lo que dice en su WhatsApp. 688-89-36-35. Antes hemos hablado un poco de Garitano que llega a la Almería. ¿Crees que le va a dar para salvar a la Almería? Con lo que vimos el otro día. También el año pasado pensábamos que la Almería de Rubi se iba al pozo y se salvó, ¿eh?
El problema es que este Almería tiene más pinta de Elche que de la Almería del año pasado.
Es verdad. También es verdad que hay pasta para fichar ahí. Yo creo que si necesitan fichar en invierno, ficharán, ¿eh?
Fíjate que el Granada tiene mala pinta y le saca 3 puntos. Granada,
sí,
que el otro día hace un buen
octubre,
partido,
todavía,
pero
¿eh?
Eso es, esto todavía vamos a pronto. A ver, yo creo que Garitano es un buen entrenador para ese tipo de proyectos. Para ese, bueno, proyectos, situaciones. Y que lo que el equipo vimos nosotros en San Mamés y que más necesita ahora, que es orden, que es trabajo, que es esfuerzo, que es no decaer. Porque la calidad, hay jugadores con calidad ahí. Pero es que veía situaciones. El lateral zurdo, Akieme, que fue de lo mejorcito que tuvieron.
Sí, sí.
Y era una calamidad. Es que toda primera acción defensiva la hacía mal, luego corregía bien. Pero
y arriesgaba terrible, además.
Y ahí, eso es. Y ahí necesitan a alguien, pues eso, que ponga orden, con capacidad de mando. Y Gaizka yo creo que eso lo va a aportar.
¿Le da para salvarlo?
Hombre, vamos a ver, estamos en octubre. Todavía tienen margen de maniobra.
Perdona, José Mari, si me estaba acordando ahora, sí. Ayer también lo recordábamos, que justo va a la Almería donde tuvo la bronca esa por hablar en euskera, que
sí,
algunos
allí fue,
le dijeron que el jefe de prensa, avergonzado, les trató de decir que yo creo que no eran ni periodistas los que estaban allí, sí, que eran comentaristas de algún medio, que habían bajado a sala de prensa. Fue una situación bochornosa, pero se da la curiosidad esa, ¿no?, de que va Gaizka a la Almería.
Hombre, yo creo que tiene todavía margen de maniobra para salvarle. Yo veo que tiene jugadores de clase, como he dicho antes. Yo les veo a jugadores que dominan muy bien el balón, tienen un portento físico, también son. Bueno, hace falta orden. Ahora, ¿será capaz Gaizka Garitano de ajustar ahí líneas y poner orden? Pues hombre, por tiempo, todavía tiene tiempo. A ver, tiene tiempo porque estamos, como hemos dicho, en octubre y todavía queda mucha liga. Ahora, un equipo que se mete abajo, en el fondo, ¿os acordáis cuando nosotros nos metíamos abajo? Qué difícil era salir del pozo, ¿no? Pues bueno, arbitrajes malos. Que por cierto, yo del arbitraje.
Cada partido es una final.
¿Cómo García Verdura está en primera división? Yo cuando llegué el otro día.
Y solo 2 años en segunda.
Y con ese nombre.
Yo llegué a San Mamés el otro día y yo del único nombre que sé de árbitro de segunda división era García Verdura, porque armó unos pitotes el año pasado descomunales.
Y a la Morevieta unos cuantos.
A la Morevieta
unos cuantos.
A más equipos. Yo
luego
acuerdo,
se come un penalti a Nico Williams, es, él y yo, el VAR.
Bueno, pero es que es un hombre que. Y yo pensaba de verdad, digo, que estaba en primera ref. Yo a San Mamés y me encuentro García Verdura. Pero sí, hombre, ¿cómo puede estar en primera? Así estamos con el arbitraje.
César, ¿salva a Gaizka a la Almería?
Pues yo estoy un poco con lo que ha dicho Ander. Yo le veo pinta de Elche y aunque como técnico está acostumbrado a torear esas situaciones, Pues yo no sé si le va a dar para tanto. En el mercado de invierno debiera hacer una inversión fuerte porque el aspecto que tiene el enfermo no es excesivamente bueno. Y bueno, pues ahora tiene 2 semanas que le puede venir bien el parón para poder trabajar conceptos. Pero bueno, tendría mucho, mucho mérito, casi tanto como aquella ocasión en la que no solo nos salvó, sino casi nos mete en Europa, ¿no? Sí. Esa es la fase inicial y más valorada, yo creo, aquí de Gaizka Garitano en el Athletic.
Y que mucha gente ha olvidado muy rápido.
Sí,
¿eh?
sí, eso es así. No sé si en Almería le va a dar para tanto, pero desde luego, como habéis dicho, capacidad de inversión parece que tienen. Han tenido ventas de bastantes importes los 2 últimos años, con lo cual son otros que si invierten e invierten bien, pues puede que estén cerca de lograrlo, pero el aspecto del equipo era muy triste.
Y parece que Marcelino García Toral no se va a meter en Sevilla, normal, en la opción, ¿no?, de Sevilla después de lo que ha pasado. Qué cortita es la memoria, ¿eh? Mendilibar a la calle después de lo que hizo la temporada pasada. Esto no perdona a nadie.
Pacheta que está con la soga ya y acaba de llegar.
Sí. Yo de todas formas creo que Mendilibar, a ver, le renovaron más que nada, yo creo, forzados por la situación que había hecho. Pero yo creo que era carne de cañón ya desde, bueno, de hecho, al empezar esta temporada estaba ya en duda que se iba a seguir o no. Yo creo que estaban ahí preparados, vamos, con la espada de Damocles, y en el momento que han tenido la mínima oportunidad se lo han cargado. Es triste porque, bueno, pues oye, el hombre salvó, hizo ha hecho una labor, se ha conseguido la Copa UEFA y tal, pero...
Mendilibar, desde luego, no ha sido el problema del Sevilla, al contrario, porque el Sevilla es una trituradora de entrenadores, quitando la etapa de Lopetegui, sí. Lleva una rachita, y que suene Marcelino indica la deriva en la que están, teniendo en cuenta que con la plantilla que tienen, yo no veo a Marcelino llevando esa plantilla. O sea, no sé si se han planteado muy bien la plantilla que tienen, lo que pueden jugar, y plantear y meter un carácter y un tipo de fútbol como el de Marcelino, que a mí me encanta, ¿eh? El juego que planteo aquí, por ejemplo. Y el hecho ya de ir a por Marcelino, reunirte con él, cuando Marcelino acaba de salir escaldado de Marsella, que no se va por cuestiones deportivas, que se va por todo el Cristo que tiene montado. Y Sevilla es otro tanto. O sea, Sevilla tienen un Cristo con el tema de las acciones, ¿cómo es? Del nido padre, del nido hijo, Pepe Castro.
Que va a haber cambios ahí en breve tiempo.
Claro, entonces Marcelino, creo que lo último que le... A una persona con dos... Sea Marcelino, sea quien sea, una persona con 2 dedos de frente, lo último que le va a apetecer después de Marsella es meterse en esa.
Pues como cuando a Valverde le querían renovar en Valencia y dijo, casi que lo vamos a dejar aquí, vamos a darnos la mano y me voy a Bilbao, que tengo un proyecto más tranquilo, por lo menos.
De todos modos, uno de los problemas que tienen los entrenadores, y a veces por eso se precipitan a la hora de colocarse en los banquillos, es que es una rueda de la cual si sales y la gente se olvida de ti, luego cuesta volver a entrar, ¿no?
Claro,
Y hay veces que pues toman decisiones equivocadas porque prefieren coger un puesto de trabajo y a ver si me sale bien y el año que viene tengo cartel, a que la gente se vaya poco a poco olvidándote de ti, como le pudo pasar al hombre este que andaba paseando las vacas, que luego le han salido un par de contratos por ahí en su mayoría de edad, entre comillas, y de joder, vaya tracos que ha pegado este hombre, ¿no? Pues corres el riesgo de que si no te posicionas, la gente se olvida de ti y ya dejas de estar en la rueda.
Y a Mendilibar han echado, pero se ha posicionado otra vez después de salvar al Sevilla, después de ganar la UEFA, jugar en Champions. No es lo mismo este Mendilibar saliendo del Sevilla que después de dejar el Eibar y estar un poco ahí, no voy a decir olvidado, pero en una segunda fila.
Ahora mismo miras el currículum, perdón, César, miras el currículum y es Mendilibar, Europa League. Ya está.
Sí, claro que
sí. Una pregunta es, ya tienen cerrado en el Sevilla entrenador, porque había leído algo de Diego Alonso o no sé qué, pero el hecho es que ahora mismo Iraola, que era una opción que barajaban en verano y que tiene también ahora en su puesto en riesgo en el Bournemouth, dices, coño, igual acaban casando las piezas en un par de semanas, no lo sé.
No creo que puedan esperar a Andoni Iraola, por muy poco que le podría quedar, que a lo mejor es así, ¿eh? En fin, los entrenadores y los banquillos que están que echan chispas. Del fútbol femenino, decir que ayer el Athletic ganó en ese partido que tenían contra el Sporting de Huelva, 3-0, con bacalaos de San Adri, Ortega y Naikari, segunda victoria de la temporada, segunda consecutiva, segunda en casa. Son 6 puntos de 12 posibles y parece que el equipo de David Aznar empieza a carburar. Y quiero hablar de fútbol femenino porque se ha filtrado la declaración de Jenny Hermoso ante el fiscal para presentar en la fiscalía, que es algo que debiera ser secreto, pero se ha filtrado y se emitió en Telecinco y evidentemente la versión de Jenny Hermoso no tiene nada que ver con la de Rubiales.
Más que se pudieron hacer por parte de sus compañeras con respecto al tema del beso, ¿cómo las vivió usted?
Empezaron con la gracia que en ningún momento me sentí cómoda porque al final yo siempre era algo que había pasado conmigo.
¿Minimizó usted ese comportamiento para no empañar el éxito suyo y de sus compañeras?
Sí. Y ahí yo estaba como un poco más nerviosa y que sabía que la situación había sido conmigo. O sea, yo no, en un momento me hubiera podido consentir ponerme a llorar en una esquina para que todas, ¿qué pasa? Y que es que era momento de celebrarlo. Mancharon mi imagen. Yo me sentí que, ¿por qué si yo como jugadora, trabajadora de esa federación, a mí nadie me protegía? Porque a mí me estaban pidiendo que yo les protegiera, o sea, que yo les ayudara, pero en ningún momento sentí que quién me estaba protegiendo a mí. Creo que no me merezco haber vivido todo esto. Para mí ha sido muy difícil y es muy difícil. No puedo salir de casa. Pero me he tenido que ir de Madrid para no tener esa presión que estaba teniendo de gente que, de verdad, que solo quería hacerme daño. ¿Por qué tengo que estar o reprimida llorando en una habitación cuando yo no he hecho nada?
Bueno, pues la declaración de Jenny Hermoso, que debiera ser secreto, pero que se ha filtrado y ayer se emitió en Telecinco, va a dar unos cuantos capítulos más, ¿eh?
Sí.
Todo esto.
Es lo previsto. Telecinco estaba.
Telecinco estaba cambiando su imagen, ¿no?
Sí.
Sí. Ah, sí, sí.
Vale.
Lo que no sabemos si a mejor o a peor, eso no lo sabemos.
Ahí está. Digo, cuando has dicho Telecinco, a ver si se ha equivocado Raúl. No, se ha equivocado Raúl.
Bueno, Mediaset, creo que fue en Telecinco.
Sí, sí, los de siempre.
En el grupo de Mediaset. Y bueno, pues evidentemente confirmando que su versión es totalmente distinta a la de Rubiales. En fin, que va a dar muchas vueltas. Insisto, todo esto, el caso de Jenny Hermoso, de Rubiales. Y volviendo al Atleti, lo del Sevilla, que tiene entrenador, Diego Alonso, que ya ha sido fichado, el ex seleccionador uruguayo, en el Inter de Miami, Monterrey, Pachuca, Olimpia, Peñarol. No sé, parece una decisión un poco extraña, ¿no? Parece jugársela un poco.
Llevan tiempo jugándosela. Sí. Yo creo que son un club ahora mismo desnortado ya en lo institucional, en el reparto accionarial, todos los cacaos que tienen constantemente. Y en lo deportivo, pues bueno, hasta el propio Monchi salió un poco escaldado, que era alguien que parecía intocable, y sus últimas gestiones pues eran bastante controvertidas y discutidas por la masa social. A mí en cierto modo me alegra como rival del Atleti que estén tan desorientados, porque igual luego les cuesta arrancar, igual que el año pasado no llegaron a Europa, salvo por lo que consiguió Mendilibar en la Europa League, o sea, vía Liga no hubiesen ido a Europa, y es otro de los clubes que ahora mismo, junto con el Villarreal, se nos están quedando muy atrás y son rivales directos, con lo cual pues, pero a ver, yo veo que están dando palos de ciego en los últimos años y eso al final se acaba pagando.
Yo creo que además es cierto. El Sevilla, por ejemplo, yo creo que se ha acostumbrado varias temporadas ya a estar con los grandes. Y yo creo que ellos se han considerado equipo grande ya. Han luchado, han conseguido UEFAs, por supuesto, clasificaciones buenas. Incluso, si os acordáis, desde hace 4 años los equipos eran Madrid-Barcelona, Atleti-Madrid y Sevilla. Ya dábamos por descontado que el Sevilla estaba ya metido o bien en Champions o bien en UEFA. Yo creo que se han hecho un tope ya como equipo grande. Y claro, lo que no se han dado cuenta es del el mare magnum que tiene por dentro, ¿no? Que no es ni equipo grande, ni mucho menos. Y entonces se han encontrado con una serie de vicisitudes dentro. Con Mendilibar les ha salido bien, estaban con el agua al cuello, si os acordáis. Pero siguen con esa mentalidad de que son equipos grandes, que tienen no sé qué. Entonces yo creo que les están dando un leñazo terrible. Y a ver ahora lo que les hace.
Hombre, han fichado más, entiendo, un perfil que un nombre. Porque por nombre
claro,
no...
Claro.
Pero no es de los que se conoce, vamos.
El perfil, quiero decir, 10 meses con Uruguay, no llega al año con el Inter Miami, solo aguanta 4 años en Pachuca, primera experiencia en Europa. Si tú ahora mismo, teniendo un club convulso, estando en una situación irregular en estos últimos años, trituradora de entrenadores, tu decisión es el riesgo, yo creo que es un error. Creo.
Más riesgo que corrieron teniendo al taquicárdico de San Paoli ahí, que era daba grima a verle en los partidos y al final yo creo que desquició al más pintado. Yo creo que esta es otra, ¿eh? Yo no sé cómo, ni el estilo, ni las formas, ni cómo es este entrenador, pero desde luego creo que en la situación actual necesitaban a alguien con cierto peso y poso y respetado por la plantilla, es decir, alguien con bagaje.
Pues va a ser que no. Tenemos que cerrar nuestra gabarra.
Hoy no hay bolilla, ¿eh?
Hoy no hay bolilla, no, porque no hay liga. No hay. Así que os dejo descansar, lo pensáis para el Barça la siguiente. Ander Restoy, César García, José Mari Bravo, es que ricasco, ¿eh? A cuidarse.
Vale, hasta la próxima, Agur.
Cerramos la gabarra, vamos ya con la tertulia de Bilbao Basket.